Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Está todo listo.
Yo también estoy lista.
Para ponerme en el lugar de los demás.
Y a decir que no cuando algo no me gusta.
Estamos listos y listas para decir...
Bullying.
En mi aula...
No tenés lugar.
Argentina contra el bullying.
Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta...
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país para la primera edición de este martes 24 de octubre de 2023. Sergio Massa anunció que buscará que el presupuesto del año que viene tenga superávit fiscal. El ministro de Economía y candidato presidencial brindó una conferencia de prensa para medios internacionales y contó que buscará recortar beneficios a empresarios para lograr no solo que no haya déficit fiscal, sino que el Estado gaste menos de lo que recauda, es decir, que haya superávit.
Quiero un presupuesto con superávit para el año que viene. Quiero que nos pongamos como objetivo que el Congreso sancione un presupuesto con un punto de superávit para el año que viene. Y le he pedido al presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, que es de nuestra fuerza política, que cite de manera inmediata a la Comisión de Presupuestos para el tratamiento de la separata. Ustedes saben que desgraciadamente el presupuesto argentino tiene un paquete de beneficios tributarios y presupuestarios que están afectados centralmente a beneficios empresarios, a sectores económicamente muy concentrados. Eso representa 4.8 del PIB, 4.8 del PBI. Y he planteado la necesidad de que ese presupuesto que mandamos con 0.9 de déficit se sancione con 1% de superávit y que ese superávit surja del tratamiento de recortes de beneficios presupuestarios y tributarios que venía sancionando año tras año el Congreso. Quiero ponerles un ejemplo práctico. En la Argentina, el dueño de una casa y de un auto paga impuesto a los bienes personales, pero por legislación tributaria en el presupuesto argentino, el dueño de un campo en el exterior no paga impuesto a los bienes personales. Esas son correcciones que tenemos que hacer, que son muy importantes y que de alguna manera requieren que tengamos la capacidad de definir cuáles son los beneficios que recortamos, porque así como tenemos que construir un Estado presente, tenemos que construir un Estado eficiente, y eficiente es con equilibrio en sus cuentas públicas.
De lograrse por primera vez el superávit fiscal sería luego de más de 15 años en nuestro país. Massa también vaticinó una mejora en la economía del país para el año que viene. Esto decía ante los medios extranjeros.
Uno a veces toma las decisiones en función de resolver los problemas de la coyuntura, no sobre lo que a uno le gustaría. El año que viene la economía argentina va a crecer y el año que viene las exportaciones argentinas van a crecer de manera sideral, entre otras cosas porque pasamos a tener saldo positivo en nuestra balanza energética, porque recuperamos sequía y además recuperamos capacidad de exportación. Si algo glorioso tuvo este fin de semana es que además de las elecciones tuvo lluvias que de alguna manera nos impulsan el último tramo de esta campaña que para el sector agroargentino era importante. Así que aspiramos a que el año que viene Argentina crezca en sus exportaciones entre 31.000 y 40.000 millones de dólares más respecto de lo que ha sido este año. Eso nos va a dar mucha libertad para ir eliminando restricciones que son distorsivas, pero que son parte de las resoluciones que hay que tomar centralmente, porque la economía argentina tiene, digamos, como dije al principio, dos temas estructurales que resolver. Uno estructural de este año, la sequía; otro estructural de mediano y largo plazo, que es de alguna manera encontrar mecanismos que garanticen pagarle al fondo sin que ello suponga un programa que provoque inflación en la Argentina.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a pedir que Sergio Massa sea elegido como presidente. Kicillof dio ayer por la tarde una conferencia de prensa tras el gran triunfo con el que logró ser reelecto.
Nosotros somos una provincia en donde en cada uno de los pueblos hay empresas, hay pymes, hay emprendimientos, hay cooperativas y hay trabajadores y trabajadoras que todos los días hacen un esfuerzo enorme, pero que necesitan un acompañamiento y un contexto para desenvolverse y desarrollar la actividad. Es por eso que nosotros, antes que nada, y con todas las consideraciones adicionales, pero es por eso que llamamos a todos y a todas en la provincia de Buenos Aires, a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, a todos los factores políticos de la provincia de Buenos Aires, a todos los representantes sindicales de la provincia de Buenos Aires, no importa qué alineamiento hayan tenido en la elección que pasó. Necesitamos que todos y todas defiendan a la producción y al trabajo, a la salud y a la educación en nuestra provincia de Buenos Aires. Y eso se logra con Sergio Massa como presidente de la Nación. Así que esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Un agradecimiento enorme. La verdad que todavía estamos conmovidos y emocionados. Fue una elección muy difícil, en una etapa muy difícil. Así que un agradecimiento de nuevo a todos los diputados, diputadas, a todos los ministros y ministras, a todos los dirigentes, a todos los candidatos, a toda la militancia.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también habló sobre las elecciones en Argentina, expresó su satisfacción por el resultado electoral en nuestro país. Dijo que seguramente el Papa Francisco también está contento, aunque sin mencionarlo. Así se expresaba en su conferencia de prensa habitual de las mañanas mexicanas.
Estoy contento también porque fueron buenos los resultados en Argentina. Estoy muy contento. Creo que hay una persona allá en Roma que también está contenta. Bueno, pero ya no puedo decir más. Ya vámonos a desayunar, ¿no? Ya hablamos bastante.
La portavoz Gabriela Cerruti desmintió que el gobierno evalúe trasladar el feriado del Día de la Soberanía. Estaba previsto para el lunes 20 de noviembre, al día siguiente de la segunda vuelta, y varios medios habían publicado que se trasladaría al lunes 27 para no afectar la votación. Cerruti publicó un mensaje en sus redes de internet en el que expresó que, ante las versiones que circulan sobre una posible modificación del feriado previsto para el próximo 20 de noviembre, ante la coincidencia con la segunda vuelta electoral, el gobierno desmiente que esto esté siendo evaluado. El feriado del lunes 20 de noviembre se mantiene. Y ahora vamos a la ciudad de Buenos Aires, porque así se realizó un importante encuentro para compartir el trabajo que se hace por la educación en las organizaciones populares. El informe de la FM Riachuelo.
Queridos oyentes de Farco de todo el país, les contamos que esta semana se realizó un taller participativo sobre experiencias educativas en la economía popular en el Bachillerato Popular Raimundo Gleiser de Parque Patricios. Allí expusieron referentes de la economía popular y trabajadores del Estado. Hablamos con Natalia, ella es integrante de la coordinación del bachillerato, quien nos contó sobre esta experiencia.
Claro, nos parecía piola juntarnos y pensar eso, invitar a distintos actores que estén en el Estado pensando en la educación. Vino Natalia Peluso, que es directora del Ministerio de Educación de Nación de Educación Comunitaria. Vino una referente de la CONAP, que es la Confederación de Jardines Comunitarios, que ellos tienen una lucha muy interesante, sobre todo en lo que es la provincia de Buenos Aires, en cuanto a poner en valor el trabajo de las compañeras y visibilizar la importancia de los jardines comunitarios. Vino una referente tanto la de UNICEF, que contamos que nada los datos en cuanto a lo educativo, ¿no? Y más contaban la experiencia, quizás, o el por qué es importante hablar de la educación comunitaria. Y entonces eso dialogaba bastante con lo que decían los otros compañeros de lo que uno trabaja en lo comunitario, que justo es a partir de los intereses de los pibes, vos armás la propuesta y conociendo las realidades. La verdad que fue un encuentro muy hermoso porque había muchas ganas de hablar de esto. O sea, es cuando todos los que se suman tienen ganas. La idea no era que fuera un panel. La convocatoria fue abierta, pero vinieron sobre todo muchas educadoras de espacios comunitarios, de la organización y de otras organizaciones. Profes del Bachi y egresados y estudiantes. Que la escuela es una excusa de encuentro también, donde pensamos un montón de contenidos, pero que la idea es que, ¿cómo lo vinculamos? A juntarnos todos, se compartieron conclusiones que la verdad fueron muy interesantes, porque hablaban de esto, de la importancia de una educación que acompañe, que escuche, que habilite la palabra, sobre todo esto de que habilita las distintas realidades. Y otra, seguramente nos habilitaría otros caminos de construcción. O sea, la verdad que fue participativa de verdad.
Reportó para Farco FM Riachuelo 100.9 desde el barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Posadas Misiones se escucha el informativo de Farco en Radio Libertador 90.1. ¿Será?
Y hasta ahí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy martes, 24 de octubre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional, con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial, acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
Amor es fe, es ampliar derechos, cuidar la democracia y exigir justicia para vivir con dignidad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este martes 24 de octubre de 2023. Vamos a Entre Ríos porque allí el gobernador electo Rogelio Frigerio destacó el rol que tendrán los gobernadores de Juntos por el Cambio en la nueva etapa, pero evitó pronunciarse sobre a quién apoyará en el balotaje del 19 de noviembre. El informe de nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes de Paraná.
Entre Ríos de cara al balotaje. En la conferencia de prensa del día después de la votación, el gobernador electo de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de Juntos por Entre Ríos, evitó dar apoyos de cara al balotaje.
Vamos a defender a los entrerrianos y vamos a defender a nuestra provincia frente al gobierno nacional que elija la gente ahora en el balotaje de noviembre.
De todos modos, Frigerio, que cambiará el signo del poder político provincial luego de 20 años de peronismo, reconoció que la discusión se dará esta semana dentro del espacio al que pertenece. También habló del nuevo liderazgo de los gobernadores dentro de Juntos por el Cambio.
Me parece que he pasado demasiado poco tiempo como para opinar sobre este tema. Va a ser una discusión a nivel de nuestro espacio político. Como lo dije recién, hay una reconfiguración también de los liderazgos de nuestro espacio. Yo estimo que ese liderazgo va a estar en manos de los gobernadores, de los 10 gobernadores que hoy tiene. Es el espacio que más presencia territorial tiene en la Argentina. Y en esa discusión que ya nos vamos a juntar esta semana, vamos a empezar a delinear ese y tantos otros temas que tenemos que seguramente hablar y ponernos de acuerdo.
Con el 99,80% de las mesas escrutadas, la fórmula de Frigerio y Alicia Luani le ganó por menos de 2 puntos a la de Adán Ball y Claudia Monjo. Juntos por Entre Ríos, la expresión provincial de Juntos por el Cambio, ganó también las intendencias de Concordia y de Gualeguaychú, bastiones históricos del peronismo. En Paraná, la capital provincial, en cambio, el triunfo fue para la oficialista Rosario Romero. A pesar de la elección de Frigerio como gobernador a nivel nacional en Entre Ríos, Sergio Massa obtuvo el 33,25% de los votos positivos, frente al 30,09% de Patricia Bullrich y el 29,78% de Javier Milei. También quedó en primer lugar la lista oficialista para diputados nacionales, por lo que Unión por la Patria consigue 2 de las 4 bancas en juego. Las 2 restantes se reparten entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Gustavo Bordet, actual gobernador y diputado nacional electo, en conversaciones con la prensa el domingo por la noche, destacó este triunfo de Unión por la Patria a nivel nacional.
Fue una extraordinaria elección de Sergio Massa. Nosotros lo veníamos viendo a pesar de que varios medios nacionales habían buscado instalar otra cosa. Sergio ha hecho una elección increíble, inclusive hasta cercano casi a estar ganando en primera vuelta, y ahora habrá un balotaje, y un balotaje es otra elección que comienza, es una reconfiguración totalmente nueva, y la verdad que tenemos una gran expectativa de que Sergio Massa sea nuestro presidente.
Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.
Mientras tanto, el radicalismo se reúne mañana para evaluar su posición de cara a la segunda vuelta. Estarán los gobernadores de ese partido, legisladores y legisladoras y dirigentes nacionales. Por el mismo tema, el jueves será la reunión de Juntos por el Cambio, donde participarán representantes del radicalismo, del PRO, la coalición cívica y de las otras fuerzas que integran la alianza. En el radicalismo ya varios dirigentes se pronunciaron contra la posibilidad de llamar a votar por Javier Milei, aunque en el partido presidido por Patricia Bullrich, el PRO, no descartan brindarle el apoyo al candidato de La Libertad Avanza. El Partido Radical tomará una posición luego de estas 2 reuniones cuando realice su convención nacional. Comienza hoy el tercer Festival de Cine de Córdoba. Nos lo cuenta nuestra compañera Pilar Ferrari desde Radio Tortuga de Altagracia.
Llega el tercer Festival de Cine de Córdoba. Esta tercera edición se realiza a partir del día de hoy, martes 24, y se extiende hasta el domingo 29 de octubre. Este festival va a poner el foco en lo cultural, lo industrial y lo formativo del audiovisual argentino. Además, contará con instancias de debate, conferencias y una competencia nacional. Conversamos con el director de este festival, Daniel Santos.
Estamos a pocas horas de empezar la tercera edición del Festival de Cine de Córdoba, que en realidad es un poco la primera porque las dos primeras fueron en el contexto de la pandemia, que no nos permitió desarrollar una idea un poco más ambiciosa como la que queremos hacer ahora. Esta vez, este año, desde este martes hasta el domingo, vamos a tener, además de proyecciones de mucho cine cordobés y mucho cine argentino, va a haber por primera vez una instancia competitiva de largos y de cortos argentinos. Hay algunos cordobeses en competencia también. Va a haber una selección de películas que se van a poder ver tanto al aire libre en Córdoba capital o también en algunas ciudades del interior, como en las salas del Cineclub Municipal y el Cine Arte Córdoba, que lo recuperó la agencia Córdoba Cultura hace pocas semanas. Además, hay muchas visitas importantes. Por ejemplo, van a venir Rodrigo de la Serna, Sebastián De Caro, va a venir Mercedes Alfonsín, directora de arte, van a venir también otras figuras como Benjamín Neistat, director, que va a presentar una función exclusiva de la película Puan. Bueno, muchísimas actividades, charlas, seminarios, talleres que van a poder aprovechar tanto las personas que hacen cine como también aquellos aficionados o que quieran conocer un mundo nuevo detrás de las pantallas.
Esta nueva edición del Festival de Cine de Córdoba está organizado por el gobierno de la provincia a través de la agencia Córdoba Cultura y el Polo Audiovisual. Además, cuentan con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones.
Este año todas las actividades previstas del Festival de Cine de Córdoba van a ser gratuitas y apostamos mucho al cine al aire libre porque es una posibilidad de encuentro para que disfruten con las familias, por ahí de títulos que no tienen la oportunidad de verse en las carteleras tradicionales y bueno, el marco de un festival lo va a hacer posible. Esa es una de las ideas con las que trabajamos desde un principio, que es llevar el cine a la gente y que no quede solo en el marco de algunas salas o complejos de cine privados.
Reportó Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9, Alta Gracia, Córdoba.
Las grandes empresas argentinas son las que menos impuestos aportan a la recaudación del país. Sin embargo, protestan contra la presión fiscal y reclaman bajar impuestos o eliminarlos mientras los evaden y esconden sus fortunas en guaridas fiscales. Otro mito sobre los impuestos que analizamos en este informe de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal.
Las corporaciones se quejan, se victimizan, acusan y usan los grandes medios hegemónicos para propagar en todo Occidente no solo que la presión fiscal es asfixiante, sino que es especialmente agobiante para las grandes corporaciones que son las que cargan con la parte del león del peso tributario. Curioso, ¿no? Porque en la mega filtración de los papeles de Pandora, por ejemplo, un país latinoamericano, Argentina, figura en el tercer lugar de países con más empresas operando en guaridas fiscales. Y Argentina está bien acompañada por el resto de los países de la región. El sociólogo Adrián Falco, director de la Fundación CES, desmenuzó este mito.
Este sector privado es el que se autopercibe como los únicos y legítimos generadores de empleo, de crecimiento y demás. Los que invierten, los que arriesgan capital. Y con los impuestos pasa algo parecido. En Argentina el impuesto que más recauda es el IVA, que es un impuesto absolutamente regresivo por donde se lo mire. Es un impuesto que paga la clase media, que hoy está absolutamente empobrecida, y las clases bajas. Mientras que las clases altas o las clases más acomodadas terminan cargando ese IVA y después lo deducen. O sea, ganan siempre, permanentemente.
¿Cómo es la realidad?
Está claro que las empresas buscan denodadamente disminuir la parte que pagan de impuestos a través de la reducción artificial de sus ganancias. Eso está aprobado claramente. Los grandes grupos económicos argentinos que han logrado transnacionalizarse, que tienen tentáculos por afuera de las fronteras en Argentina, incluso empresas multinacionales con controlantes en el exterior, la presión tributaria para ellos no es igual que para cualquier mediana o pequeña empresa que no tiene los recursos financieros y humanos para minimizar su carga tributaria trasladando sus capitales al exterior. Entonces estas empresas que tienen esa posibilidad reducen su base imponible, eluden el alcance del fisco, simulan operaciones en el exterior, falsa facturación que proviene de empresas fantasmas, triangulan operaciones con otros intermediarios que en muchos casos están alojados en paraísos fiscales, pero que además son empresas vinculadas. Entonces, el impuesto a las ganancias, o sea, el impuesto efectivo que pagan las grandes empresas en Argentina, ronda el 2,4%, mientras que para los salarios van del 27 al 31% el impuesto efectivo, y para los autónomos del 14 al 16%. Esas son las empresas que reclaman permanentemente por la presión tributaria, que reclaman permanentemente por la rebaja de impuestos. Si hacemos un ejercicio muy simple, por cada 100 pesos que recauda el fisco argentino en concepto de impuestos, 31 pesos provienen del impuesto a las ganancias y 41 pesos del IVA. Impuestos que pagamos todos y todas los hombres y mujeres de a pie de este país.
El sociólogo Adrián Falco, director de CES y colaborador del libro Mitos y Puestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal.
Falleció el músico de heavy metal Ricardo Iorio. Fue luego de sentir un fuerte dolor en el pecho en su casa en la zona rural del partido bonaerense de Coronel Suárez. Iorio fue parte y fundador de bandas históricas del heavy metal argentino como B8, Hermética y Alma Fuerte. Además, marcó con sus letras y canciones la vida de muchos jóvenes metaleros de los barrios del país en los años 90 especialmente. También fue un referente e influencia para muchas bandas del género. En el último tiempo ganó repercusión pública por sus declaraciones racistas, xenófobas y discriminatorias, incluso contra el pueblo originario mapuche. Falleció hoy Ricardo Iorio a los 61 años.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Viedma, capital de Río Negro, y en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por la comunitaria Radio Encuentro FM 103.9.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este martes 24 de octubre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Córdoba, verano 2023-2024.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.